54-7. Si está en algún lugar del universo fuera de la Argentina, anteponga el 54 y el 9.
Así perfecto. Es.
Y si no, marque 425-7931. La hora 8:09, 14 grados 3 décimas la temperatura actual.
Y a esta hora estamos en comunicación con el candidato a presidente del Frente Despertar. Hablamos de José Luis Esper. ¿Cómo le va, Esper? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Muy bien. Bueno, queríamos consultarle en primer lugar acerca de los anuncios que hizo ayer el ministro de Hacienda en la CUNSA y cuál es su mirada respecto a estas cuatro medidas.
Bueno, a ver, para poner blanco y negro, el gobierno manifestó su intención de refinanciar los vencimientos con el fondo. Uh-huh. Dos, refinanciar los vencimientos de la deuda externa. Tres, refinanciar los vencimientos de la deuda emitida con legislación nacional, lo que se llama deuda interna. O sea, primero la CUNSA lo que dijo es eso, ¿no? La decisión de plantear de manera voluntaria una renegociación de toda la deuda pública. La cuarta cosa, luego de estas tres, es que Manu Militari decidió postergar algunos vencimientos de una deuda que genera mucho estrés financiero, como las LETES y las LECAPS. Eso se va a hacer de manera Manu Militari. Y eso puede ser considerado como un default selectivo. Lo grave de esto es que la palabra default vuelve a sobrevolar la Argentina. Ya las acciones estaban cayendo muy fuerte ahora en Estados Unidos. Así que vamos a ver el día, un día me parece movidito. Uh-huh. Así que bueno, lamentablemente Argentina vuelve a caer en el mismo lugar en el cual sí cae siempre por hacer siempre lo mismo. En fin, descorrayados somos, básicamente eso.
Sí. José Luis, buen día. Rodolfo Caballero.
Ahí. Hola, Rodolfo, te escucho muy mal.
Claro, ahora sí, ahora lo voy a escuchar bien.
Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Yo hoy decía que me parecía que si el objetivo es preservar reservas y para eso se toman medidas extraordinarias que yo creo que Macri jamás hubiera querido anunciar, como esta de refinanciar deuda, postergar este tema de la postergación Manu Militari de las deudas de corto plazo, ¿por qué no se le pone también un límite a las salidas de capitales? Porque hoy un fondo de inversión te puede sacar 100 millones de dólares en un día y no hay ninguna restricción. ¿Por qué restricciones a los que te prestaron plata y no restricciones a los que vienen a jugar?
Mira, yo hubiera hecho una cosa totalmente diferente. A ver, cuando yo digo una cosa totalmente diferente, yo no hubiera hecho prácticamente nada salvo el ajuste de tarifas que el gobierno hizo desde que asumió. O sea, para personas como yo que te vinieron diciendo el primer día que esto venía mal, que esto venía mal, que esto termine mal, no es una sorpresa. Pero bueno, vamos a poner un corte en cuanto me voy para atrás para decir algo. Yo después de la elección del 11 de agosto hubiera hecho algunas cosas diferentes. Pero en lugar de tensar más la cuerda como un acto como el del 24, ahí en la Casa de Gobierno hubiera llamado al diálogo, a la concordia, a bajar los decibeles. Me hubiera puesto empático con la sociedad que estaba sufriendo un golpe tremendo con la devaluación de la primera semana después de las PASO. Y en ese sentido hubiera congelado el gasto público nominal hasta fin de año, por lo menos, y ver qué pasaba, en lugar de empezar a meterte con la deuda, con los controles de capitales, con cosas que sin cambios medianamente de fondo nunca funcionaron. Creo que agarraron un camino extremadamente delicado, que el de la deuda. Creo que fue la actitud del gobierno de ayer, parece medio panicosa, porque es cierto que le quedó desierta una licitación de LETES, no fue nadie. Por eso tomaron lo que tomaron con las LETES. Pero bueno, yo hubiera hecho otra cosa completamente diferente, la verdad.
De todos modos, digamos, nunca estuvo en la voluntad del gobierno bajar el gasto, y la única decisión que tomaron fue bajar algunos impuestos, chocó contra el otro sector que no quería bajar el gasto, que son los gobernadores.
Y bueno, por eso, que digamos, siempre en estas circunstancias yo creo que si uno está de acuerdo con lo que el gobierno hace, tiene que decir por qué, y si no está de acuerdo, tiene que decir lo que hubiera hecho diferente. Yo hubiera hecho otra cosa, yo no me hubiera metido ni con depósitos, ni con el IC, ni con la deuda. Son temas que Argentina siempre manoseó mucho y siempre terminamos mal.
Le pregunto, José Luis, específicamente por una de las medidas que tiene que ver con esta posibilidad de una ley que pase por el Congreso. Si esto de alguna manera es beneficioso, teniendo en cuenta, bueno, que se involucra otro poder, que se puede modificar a partir de esto de alguna manera la situación de hoy de la Argentina.
No. Lo grave es que Argentina vuelve a recurrir a algo que se ha recurrido 10 millones de veces en pasado, siempre terminó mal, que meterse con la deuda. Uh-huh. Independientemente de si lo hace por decreto, resolución o un proyecto de ley. Uh-huh. El proyecto de ley es una jugada política para que el Congreso, o sea, todo el arco político argentino, quede involucrado en medidas de resolución de la deuda, como lo que ha decidido el gobierno, simplemente para compartir con más responsabilidad política. Le digo esto porque el gobierno no necesita legalmente para reestructurar su deuda una ley del Congreso, porque la ley de administración financiera del sector público del año 93, más de un cuarto de siglo para atrás, lo permite. Uh-huh. Esto es un gesto político nada más, pero acá lo grave es el tema de fondo, meterse otra vez con los acreedores de Argentina. Uh-huh.
¿Y qué puede pasar? Porque, bueno, estas son medidas que tienen que ver con el mundo financiero. ¿Qué pasa con el ciudadano común? ¿Esto cómo lo puede afectar? ¿Cómo lo puede beneficiar desde su óptica?
Bueno, vamos a ver cómo deviene esto en la materia financiera, pero claramente el golpazo financiero del dólar de los primeros días después de las PASO, eso va a significar una aceleración inflacionaria grande, y eso va a significar un flor de golpe al consumidor, en parte un poquito paliado con la decisión del gobierno de bajar el IVA a los alimentos, que eso ocurrió la semana pasada.
Claro.
Pero bueno, el golpe al consumidor, el aumento de la pobreza, es inexorable después de lo que pasó la primera semana posterior a las PASO.
Claro. Hay un escenario en lo político muy marcado por la grieta, ¿no? Se habla prácticamente de dos candidatos, con uno ya casi dado por ganador. Pero bueno, hay más candidatos y hay una elección en octubre. Le consulta a usted como uno de los candidatos, pensando en este escenario, ya ha planteado o va a plantear de cara a sus electores alguna posición.
No. Nosotros estamos muy concentrados en el 20 de octubre. A pesar de que claramente la disputa empezaría a centrarse en dos, el valor que tenemos los demás, que creo que tiene mi candidatura, es plantear las cosas que hay que hacer y que ninguno de los dos candidatos que se pueden llevar la presidencia la plantean. Uh-huh. El valor va a ser ese para nosotros.
Claro.
Por supuesto que ojalá mejoremos nuestra performance del 11 de agosto, pero sí. Si no ocurriera, no importa. Acá lo que importa es llevar la bandera del sentido común de las cosas que Argentina tiene que hacer y que ninguno de los dos candidatos que puede ganar la presidencia lo está diciendo. A ver, la sociedad, equivocadamente para mí, pero por la razón que sea, ha decidido comprar la grieta, así ha decidido comprar el miedo a Cristina y la bronca a Macri. Ha decidido no prestar la atención a las propuestas de otras fuerzas como la nuestra, que somos los que venimos planteando las cosas que tiene que hacer Argentina para cortar con su decadencia. Cómo está terminando este gobierno de Macri demuestra que ha sido parte del problema y no solo la solución de Argentina. Argentina tiene que hacer otra cosa, tiene que imitar, copiar, le diría, para que sea fácil, no hay que hacer demasiado, a los países a los cuales le va bien. Y no hay que imitar a países del primer mundo, ¿no? Que juegan un partido y nosotros ya lo perdimos.
Ahora, ¿usted
podría imitar a Chile, a Perú, a Colombia, donde son países que comercian con el mundo, tienen un Estado de un tamaño razonable y tienen leyes laborales que promueven la creación de empleo? El futuro para Argentina, como para cualquier país, está por ahí. No importa si lo hace Macri, Alberto Fernández, Esper, Gómez Centurión, quien sea.
Uh-huh.
Nosotros creemos que tenemos un valor enorme en seguir planteando las cosas que Argentina tiene que hacer para cortar con la decadencia. Gane Macri o Alberto Fernández.
Está claro. Ahora, volviendo un poquito, porque seguimos nosotros tal vez en el diagnóstico de las medidas anunciadas, ¿no? Usted habló de una actitud de pánico. O sea, ¿qué hizo el gobierno?
Del gobierno, quise decir.
Sí, claro, claro.
Gobierno,
sí, el gobierno nacional. Frente a la situación.
Cierta licitación de letes de ayer.
Claro, claro. Como que se asustó demasiado ante una situación que no era tan grave. ¿Eso es lo que dice usted?
Yo lo que digo, a ver, la situación, sin duda, a partir del 11 de agosto se ha ido agravando con los días, fruto también de la impericia del gobierno y de declaraciones poco afortunadas del principal candidato a la oposición, Alberto Fernández, seguida con trascendidos poco felices, como que se haya dejado trascender parte del contenido íntimo de la conversación que tuvieron con la gente del fondo, si es que esa frase existió, el adelantamiento del poder, ¿no?
Sí.
Yo creo que debería haberse hecho otra cosa de entrada. Apenas el gobierno se sintió perdido después del 11 de agosto, una elección donde fue duramente derrotado, se requería de consenso, de convocar a la oposición, de sentarse a dialogar, acordar un camino común hasta el 10 de diciembre, de no agresión, de no frases desafortunadas, de medidas que indiquen, que muestren un gobierno que se solidariza con la gente, que va a sufrir un palazo enorme por la aceleración de la inflación. Yo hubiera hecho otra cosa de entrada a partir del 11 de agosto, hubiera hecho otra cosa completamente diferente, y lo he dicho por todos lados, desde el 2015, ¿no? Bueno, pero ahora ya está.
Claro,
qué pasa hoy, ¿okay?
Bueno. Claro, y lo que ocurrió entonces, en definitiva, fue una reacción ante, bueno, acá lo hemos estado diciendo en la mesa hace un ratito, ante una licitación que quedó desierta. Nadie quería renovar letes, básicamente, pero eso no era una situación, en definitiva, de emergencia. Dice usted, se podría haber afrontado.
Sí.
Está bien. Bueno, veremos cómo reacciona. ¿Alguna expectativa, respecto al mercado? ¿Una mínima, una idea de cómo lo puede tomar?
Bueno, el mercado de acciones arrancó mal ya en Estados Unidos, ¿no? Con caídas de casi el 10% en algunos ADR, pero bueno, vamos a ver cómo sigue.
Bueno, le agradecemos, gracias, por estos minutos,
no, por
José
nada,
Luis.
Buen día.
Que tenga buen día. Ahí hablaba José Luis Espert, el candidato a presidente.
Estaba apurado al final.
De frente.